escuchado a través de redes sociales, la gente me ha llamado a contarme que este programa es un hit y yo dije, ¿por qué no estoy en el programa? Y me colé hoy.
Bienvenida, Pau.
Gracias.
Oscar.
Hola, Edwin. Hola a todos aquí a la mesa de trabajo, a nuestra audiencia. Aquí digamos con grandes sorpresas de un personaje que vamos a hablar el día de hoy, que es un ícono para el rock.
Rock psicodélico.
Para el rock psicodélico, también para el rock progresivo. Uh-huh. Y que no solo fue o marcó tendencia desde la música, sino desde la producción musical también. Ha hecho un aporte, pues que hace que muchas cosas que uno escucha en la actualidad así que suenan súper geniales. Uh-huh. Este señor y estos grandes que vamos a hablar hoy, pues hicieron una contribución gigante.
Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestro doctor en rock, Andrés. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. ¿Por qué estamos escuchando esta canción que hace parte de una banda sonora de una película que se llama La Estafa Maestra?
Uy, qué película.
Sobre el final de la película, más o menos, cuando ya hacen el robo de robos, suena esta canción para cerrar. ¿Por qué estamos escuchando esta banda e ilústrenos, maestro, de qué se trata?
Bueno, pues estamos escuchando Money de Pink Floyd.
Ajá.
Porque, pues, como algunos saben, la próxima semana tendremos la presentación de Roger Waters.
Ajá, sí,
el miembro fundador y el genio creativo de Pink Floyd, que se estará presentando aquí en Bogotá por segunda ocasión el próximo miércoles 21 de noviembre. Entonces, pues, hemos preparado un list de canciones, pues, obviamente, de la carrera de Roger Waters durante su estancia en Pink Floyd.
Es importante resaltar una cosa de esta canción, que ya la escucharemos completa, es que tiene varias particularidades y es que a pesar de ser escrita en una métrica que no es habitual en 7/4.
Sí, explícanos lo de la métrica
para los que no sabemos.
La canción para desde el principio y me explico mejor.
Listo. Aquí va de principio. Mira.
Uy, plata.
Plata.
Son mis monedas, qué pena.
Espera que empiece el ritmo.
Rompió la alcancía.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Generalmente todas las canciones están en 4.
En 4,
y
sí.
Las comerciales. Esta llegó a ser una canción muy comercial.
Rompió ese esquema.
Escrita en 7/4 es algo muy extraño. Mm. Otra particularidad es que las monedas también están en 7/4.
Mm.
Entonces, ahorita es fácil verlo porque uno en Pro Tools o en cualquier programa de
ya
audio,
lo cuadra.
Tiene las grillas, pero
cuando
en
no
esa
existían.
Época no.
Eran... ¿Cómo harían eso entonces en esa época, Oscar? ¿Cuál
pues,
era la idea?
Digamos que como lo dijo Andrés, ellos son genios musicales, ¿no?
Uh-huh.
Y no tenían recursos tecnológicos, pero eso hacía también que tuvieran mucha recursividad en su creatividad.
Claro.
Y esta canción particularmente, lo digo porque he sido testigo de ello, por lo menos en la Universidad del Bosque, mucha gente que estudió producción, uh-huh, funcionó y funciona muy bien para un análisis y tesis. Proyectos como monografías y tesis, donde sale eso, desde la composición hasta la manera de grabación. Ahorita, digamos, llevar una máquina registradora y grabarla, pues es breve.
No puedo, ¿sí?
Pero póngase en los 70, llevarla, uh-huh, a un estudio de grabación, experimentar,
uh-huh,
también el pagar, ¿no? Digamos que uno de los álbumes más importantes de la historia de Pink Floyd ha sido el Dark Side of the Moon, que ha salido premiado muchísimas veces, y que lo importante de este álbum es lo experimental que es. Se demoraron, no recuerdo bien el dato, si 3 o 5 años haciendo solo la producción, intentando grabar esa psicodelia, que aún en la actualidad el que quiera experimentar pues sabe que es bien complicado, que uno tiene que tener un concepto musical muy claro, pero pues que las herramientas de producción actuales ayudan bastante. En esta época era diferente. En el Dark Side of the Moon hay una parte donde se siente un latido del corazón.
En el inicio, sí.
Sí, en el inicio. Y la historia es que ahorita para poner un corazón.
¿Cómo lo grabaron? ¿Lo sacaron o qué?
Uno fácilmente baja una librería de audios y ya tiene un corazón y miles de corazones. En esa época sí les tocaba
latidos todos.
Ponerse a correr en el estudio, a dar vueltas
y
poner a grabar los micrófonos.
La verdad, sí.
Entonces eran personas también muy recursivas, muy creativas y que siempre estaban buscando, pues, una sensación, la nueva música, ¿no?
Innovación.
Digamos que eso sí ha cambiado mucho en nuestra era, porque ahorita la música es muy sistematizada. Mm. Hay fórmulas, hay progresiones que uno sabe que funciona. ¿Usted quiere hacer pop? Vea, tome esta fórmula. ¿Usted quiere hacer rock? Vea, tome esta fórmula. O si no se la sabe, pues usted la escucha y empieza a anotar la fórmula y ya, en esa época, ¿no?
Pero mire que todo lo que usted nos está diciendo de lo que se hacía en cuanto a la música le da ese valor que tiene, que tiene, porque uno lo escucha y uno reconoce el valor de la música.
Por eso,
y más cuando tiene este tipo de historias detrás de la producción de un disco como este, uno dice, no, don, voy a comprar el disco, ¿me entiendes?
Por eso es que estas bandas son tan inmensas.
Sí, claro. Además que, digamos, la producción del Dark Side of the Moon fue por...
Alan Parsons.
Alan Parsons era en sus comienzos, cuando usted tenía 19
años.
Estaba
acá en Bogotá varias veces.
Sí. Usted, Edwin, tenía 19.
¿Qué hacía usted cuando tenía 19 años?
Yo cuando tenía 19... Oiga, no me acuerdo, escena borrada.
Pues Alan Parsons grababa los Beatles.
Ah, caray, a los 19 años.
Sí, era asistente de grabación.
Y yo vagando, porque creo que para ese entonces ni quería tener trabajo.
Aquí recuerdo cuando vino Alan Parsons en un conversatorio, le dijeron que era lo mejor o lo más difícil de haber grabado con los Beatles. Y él decía una cosa que uno dice, ahorita es absurdo, pero contextualícelo. Los tenía los Beatles al lado y callarse durante horas porque estaban grabando. Uf. Horas y horas callado él porque cualquier ruido, cualquier cosa se metía. Entonces él decía que lo más difícil era quedarse callado.
Claro, porque uno tiene mucho que preguntarles, ¿no? Uno como que, ay, ¿qué más de esta
no,
cosa?
No, cualquier cosa, un estornudo.
Respirar, a veces uno respira muy fuerte.
Sí. Entonces, bueno, Alan Parsons es un genio de la producción. También tiene Alan Parsons Project.
Alan Parsons Project, sí. Ya estaba acá en Bogotá.
Como solista. Sí, y pues a mí hay una o dos canciones que me gustan de Alan Parsons.
¿Cuáles?
Pero... Down in the sky, na, 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 na. Es que no recuerdo la letra.
Down in the sky se llama.
Que es un temota. Es un temota, pero evidentemente versus Pink Floyd. No, pues Pink Floyd arrasa. No,
igual que es un disco que está lleno de mitos, ¿no? Y de mucha simbología. Porque hay un como mito que dicen que si uno pone el disco y al mismo tiempo, simultáneamente con la película El Mago de Oz, que las escenas de la película tienen que ver con lo que se está escuchando. Con las letras de las canciones.
O sea, es como que la canción va narrando lo que está pasando a la misma vez con la...
Pero eso es un mito, porque los mismos integrantes de la banda decían que no, que eso es un desocupado que se puso a hacer las dos cosas y le resultó.
Pero pegó. Ah, bueno, eso es.
Porque Pink Floyd también fue, digamos, un referente para el cine musical, ¿no?
Claro.
El The Wall, pues los que hemos tenido la oportunidad de ver la película, es una locura verla en todo aspecto. Hay gente que le encanta. Hay gente que la aborrece porque también es una película muy densa.
Pesada, un poco dura de ver, la verdad.
Sí, pero ha sido un referente para todas las industrias, ¿no? Todas las industrias del entretenimiento.
Exactamente.
Bueno, Andrés, y con respecto a esta playlist, ¿por qué escogiste Money?
Bueno, pues porque ese fue un sencillo del álbum Dark Side of the Moon. Pues como lo mencionaba Oscar ahorita, es uno de los álbumes, es el álbum más importante realmente de Pink Floyd. Es el más exitoso que tuvo la banda. Fue muy, o sea, recibió muy buenas críticas el álbum y ha sido nombrado como uno de los mejores de todos los tiempos.
Sí, y perdón, me meto ahí. También aparte de eso, ha ganado premios de la mejor mezcla del siglo XX con el Thriller de Michael Jackson y después sigue el Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Sí, y ahí muy cerquita está, por ejemplo, el Sgt. Pepper's de los Beatles. Son álbumes que de verdad han marcado la historia de la música.
He escuchado que ese Sgt. Pepper's es el mejor de lo mejor que hay.
Sí, es.
Pues, según conocedores de rock, ¿no?
En producción, si uno lo escucha ahorita.
Ah, no,
con
pues.
Con todo lo viejo que es y suena muy chévere. Por ejemplo, los Rolling Stones tienen álbumes viejos que usted los pone ahorita y suenan feo porque la.
Sí, la calidad.
Era como medio maluca en ciertos aspectos. Gente que es purista y le encanta, pero en lo personal no.
¿Como cantor?
En este tipo de álbumes, por ejemplo, el Dark Side of the Moon. Uno escucha la mezcla y la producción de eso y es impecable. Y la gente que lo remasteriza, a mí me parece que el original es el mejor. El remasterizado suena.
Suena ahí como lo original, ¿no?
Pueden llegar de pronto hasta hacer que el sonido sea un poco más sintético, más electrónico.
Claro, claro.
Y de pronto lo puro un
poquito. Pierde la calidad, sí.
Bueno, pues, esa canción Money de Pink Floyd.
Listo.
Que llegue la Money.
Una 18 minutos en la tarde, ahí está la banda Pink Floyd, una banda que antes de llamarse así tuvo otros nombres, ¿no, Andrés?
Sí, realmente el nombre, pues, en la Cifred, que fue de los primeros miembros fundadores que estuvo allí, escogió el nombre Pink Floyd de dos artistas bluseros, de aquella época, porque ellos escuchaban mucho blues en sus inicios.
Sí, señor.
Entonces, estaba mirando. De ahí surgió el nombre de Pink Floyd.
Justamente sí. Lo sacaron de Benson y Floyd de Council, perdón.
Sí.
Y tuvieron, yo creo que esa es la decisión más difícil, ¿no?
Claro, tener un nombre.
Conseguir el nombre, lo mismo que se llegaron, cuando uno va a hacer un programa nuevo.
Se llegaron a llamar disque Sigma 6.
Sigma 6. No, ese no hubiera pegado nada. No, no es.
De pronto por la onda psicodélica
de esa época.
Claro,
eso fue por allá por los 70.
Y pues Syd Barrett era una persona que era muy, muy psicodélico en sí, pues, en su persona, y pues las ideas que tenía eran muy enfocadas a la psicodelia.
Pero también, digamos, como lo decía Andrés, ellos tienen una influencia muy del blues, pero también muy del funk, que también es un poco extraño, ¿no? Y un funk que, pues, es mucho más plano, no es como el funk de hoy, que es bien movidito o algo así, sino es una influencia sobre todo guitarrera, que está ahí un poco acentuada, y el uso, digamos, también en este tema, el saxofón hace como esas cortinillas, el solo, el uso de los teclados, que también ayudan mucho a darle esa psicodelia diferente. Sí. Digamos, uno ve a Jimi Hendrix y era un sonido mucho más crudo, ¿no?
Sí, como más puro.
Más puro, en este sí los sintetizadores, y eso hace que tengan esa virtud de atmósferas.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué recomendaciones hay para ir a un concierto, Pau?
Uy, yo creo que el tema es de seguridad, ¿no?
Tener money.
Sí, primero tener dinero, pero Edwin, yo estaba escuchando aquí extra micrófonos, aquí nuestros amigos ya tienen la boleta hace rato.
Ah, no, pues cuando la gente...
Eso hay que hacerlo.
Cuando la gente tiene money, es fácil.
Tiene money,
no,
hay que hacerlo.
Es que toca hacer la tarea.
Hay que prever, ¿no? Hay que prever porque hay bandas que llegan...
Y se agotan
y de una. Se agota rapidísimo.
Yo la compré más o menos hace unos meses, hace más de 4 meses.
Imagínese.
Y en ese store, cuando se había ya agotado las boletas económicas.
¿Y usted no fue al de Maluma?
No. Aunque si alguien me quiere invitar, yo sí se la recibo con cariño, ¿no? Todo, mire, yo creo una cosa.
Gratis hasta una palmada.
Los artistas que son grandes.
Sí.
Independientemente del género.
Por
es
el
porque
show.
Algo tiene.
Sí, eso es
algo tiene. Sí. Maluma puede ser no de mi gusto, pero no todo el mundo llega a donde está él ahorita.
Es cierto.
Y eso no es de gratis. Eso hay gente que hasta dice que le vende el alma al diablo. Imagínese lo difícil que puede llegar a ser llegar hasta allá. Entonces es también como uno tener siempre los oídos dispuestos, ¿no?
Sí, también es cierto. Y pagar uno pagas por el show. Yo creo que antes de pensar en ir a un concierto, uno tiene que mirar por qué va al concierto. Muchas veces uno va porque alguien lo invitó, o uno va porque la banda le gusta, que es como la principal idea.
Porque alguien le gastó la boleta.
O porque alguien le recomendó la banda.
O compró la boleta hace 4 meses.
Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque siempre que hay conciertos grandes, se cierran muchas vías de nuestra ciudad. Entonces yo creo que una de esas recomendaciones es cómo va a llegar usted, y llegue por favor a tiempo.
Y bien abrigado.
Y lleve sombrilla por si las moscas.
Estamos
pero
en
las sombrillas
-9.
Creo que no las dejan entrar,
¿no?
Por temas de seguridad no las dejan entrar.
Pues te imagínese Piedro y con una sombrilla la lanza. ¿Por qué vas entonces tú, Andrés, a Roger Waters?
No, pues es un espectáculo que realmente el que viene ahorita es un espectáculo que pocas veces se ha visto aquí en Colombia. Realmente cuando él vino la primera vez en el 2007, pues ya traía un montaje muy espectacular realmente. Él tuvo uno de los mejores conciertos que yo he visto, ha sido el de él. Y ahorita pues no es la excepción, porque ya pues lo que he visto que en la gira que viene haciendo por Sudamérica, el espectáculo de luces, de láseres, de toda la pantalla que trae, que es una cuestión monumental, atraviesa toda la cancha del estadio. Entonces es algo que pues pocas veces acá se ve, entonces es un espectáculo que realmente no
vale la pena,
no se puede perder uno. Y pues que por un lado es, y por el otro pues el talento musical de Waters, que es, que es comparable al mismo nivel de los de Queen o de Led Zeppelin, por nombrar algunos.
Sí, eso es verdad. Pero aquí hay una cosa, digamos, de la importancia de uno siempre tener la mente abierta y los oídos dispuestos. Pink Floyd y ahorita Roger Waters fue el pionero de hacer mega espectáculos. O sea, uno ve, no sé, a los Enanitos Verdes y sí, un concierto lindo y toda la cosa, pero no así a esos niveles tan grandes.
Fuego, luces.
El sonido de Roger Waters es una
cosa. Eso le iba a decir, me imagino el sonido.
Impresionante. En el 2007, uh-huh, él traía su sonido.
Sí.
Ahorita no sé cómo sea la cosa, pero pues, o sea, es un espectáculo que él siempre quiso, y su visión siempre lo ha hecho saber en entrevistas, es hacer el mejor espectáculo del mundo. Entonces eso puede ser comparable con el Circo del Sol, que también está esta semana, pero a un nivel y a una escala de verla solamente en grandes artistas como lo que fue Michael Jackson, uh-huh, un concierto de Britney Spears, Madonna, pero este es en el rock,
uh-huh,
que yo creo que ni Metallica, que es como la banda más importante de rock actualmente, logra un show como el que tiene Roger Waters.
Sí, lo que pasa es que Roger Waters siempre se ha preocupado mucho por lo que es el aspecto visual.
Sí.
Entonces siempre ese despliegue de tecnología que trae, pues es enorme, la verdad.
Pero la combinación es buena, porque uno se preocupa por el sonido y, uh-huh, el otro por la parte visual.
Ajá.
Si las dos cosas funcionan y son excelentes, es el gran show.
Otra cosa que fue pionera Pink Floyd es en sonido en vivo, en el sonido cuadrafónico.
Okay.
Eso quiere decir que es la primera vez en música que le pasa lo que pasa en cine. Uno en cine tiene un sistema, el más normal es el 5.1, que uno, uh-huh, tiene frente, derecho, izquierda, izquierda, y trasero, derecho, parlantes.
Uh-huh.
En vivo, hacer eso y son que suenen los efectos y que corre eso, brutal. Eso es otro nivel. Claro. Y ellos fueron los primeros que empezaron a experimentar con un sonido cuadrafónico, que era el tener ni siquiera relevos en, uh-huh, en sonido en vivo. Hay una cosa, si ustedes van a Rock al Parque, por ejemplo, ustedes ven la tarima principal, el sonido, y mucho, mucho más adelante ven otro sonido.
Ajá.
Ese es un relevo, porque de la distancia donde sale el micrófono hasta donde está el relevo, ya hay un delay,
uh-huh,
por la distancia.
Claro, por la distancia.
Pero esto se complica mucho más cuando usted tiene el relevo más el sonido 4.0, que es usted tener el sonido envolvente, uh-huh, sin tener delay. O sea, eso hay que hacer una genialidad.
La ¿Tiene su arquitectura eso?
Sí. O sea, la gente, digamos,
eso no es ponga dos parlantes aquí, otros dos allá. No, eso no, no es eso.
No. La misma NASA, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy curiosas es que de lo que más le invierte tiempo en la investigación es a todo lo que son ondas, frecuencias, uh-huh, y el sonido, pues hace. Es parte de fundamental de eso.
Claro.
Lo que pasa es que, pues, ya lo hacen a nivel ya NASA.
Sí.
¿No? Esto es ya mucho más.
El sonido del sol.
Sí, pero.
No dice, ¿ah?
Pero ahí sería la frecuencia del sol, porque tiene una frecuencia. Todos tenemos una frecuencia. Pero no.
La mía es 1430M.
Sí.
Tal vez sí, su frecuencia es 1430M.
Sí.
Pero sin desviarnos del tema, Pink Floyd y Roger Waters siempre se ha preocupado por la puesta en escena, un sonido perfecto, que ni siquiera tal vez un Maluma con toda la tecnología
no alcanza a dar un show. Ni Shakira alcanza eso con todo el dinero que tiene.
Lo alcanzaba por ahí Michael Jackson, y eso que Michael Jackson no experimentaba con sonidos cuadrafónicos.
Uh-huh.
O sea, por eso es que hay que ir a verlo y tener los oídos dispuestos a. Así a uno no le guste, pero lo chévere.
No, porque ya la boleta económica se acabó, ya no puedo ir. Se agotaron.
No, se me olvidó hace 4 meses comprarla.
Pero se llenará. Ustedes,
claro,
que conocen.
Sí, claro.
Porque hay artistas que vienen y no se llena, por alguna razón. Entonces,
falta
ese
de...
sí Mario. Es de llenar.
Pero, pues, la venta de boletería estuvo bien. Ahorita, hace una semana más o menos, salió una nueva venta que sacaron, pero ya estaba vendido casi todo lo que sacaron.
Sí, o sea, solamente por cultura, es ir a ver a Roger Waters, por ir a ver que es un magno evento.
¿Y esta canción, Andrés?
Welcome to the Machine, ¿sí?
Welcome to the Machine.
Ahora,
sí, pues, señor.
Es de un álbum posterior al Dark Side of the Moon, un año después, que se llama Wish You Were Here. Y pues es un aspecto también que quería resaltar de Roger Waters, que él es muy polémico en sus declaraciones, en el mensaje que él transmite, pero eso es desde esa época. Y esta canción es un ejemplo de ello, porque pues es un punto negativo que él tenía en cuanto a la industrialización de la sociedad en general, y también de la industria musical, porque esta canción es una crítica a eso, que la industria musical es una máquina de generar dinero y no, en vez de ser un escenario de expresión
como
artística.
Como música de protesta de la época.
Sí, más o menos. En rock. Pero en versión Pink Floyd.
Me gusta.
Bueno, escuchemos la completa Welcome to the Machine. Creo que esto es como en concierto.
En concierto.
Y si ustedes tienen audífonos, van a apreciar más o menos de lo que estaba hablando
Oscar. O sea, no me los quito.
Dice. No se los quito.
Thank you.
1:34 en la tarde, Welcome to the Machine, se llama esta canción, ya lo decía Andrés, porque el hombre estaba en contra de la industrialización de la música, de la sociedad, pues suena delicioso.
Sí, esa versión es del año 2000, de un concierto de una gira que hizo Roger Waters que se llama In the Flesh.
Suena muy rico.
Se siente, ¿no? Sí, Pink claro. Floyd en vivo es otra cosa, Roger Waters en vivo es otra cosa, David Gilmour con Pink Floyd es otra cosa.
También, sí.
Andrés, ¿tú quién prefieres, David Gilmour o Roger Waters?
No, esa pregunta, la verdad...
Paso.
No, o sea, los dos me encantan.
Preguntas sin respuestas.
Para mí los dos han sido unos genios enormes de la música pues lo demostraron cuando estaban en buenos términos y crearon todas estas canciones. Lo que pasa es que tenían unos pensamientos muy diferentes y pues Roger Waters también tiene una personalidad complicada. Siempre se ha caracterizado por eso. Lo cual le trajo problemas a la banda y pues terminó, por ende terminaron retirándola.
Es como en esas bandas que son muy polémicas, que el carácter del vocalista choca mucho con el carácter del bajista o del guitarrista, y son muy buenas bandas, pero por ese tipo de cosas les toca separarse y no se pierda la buena música.
Sí, el ego que tiene Roger Waters es intocable, altísimo. Es intocable porque él es un genio, y pues así se ha visto en varios campos. Uno mira que premios Nobel, gente que ha sido muy, muy dura, escritores, actores, sí, han tenido ese tipo de egos, por decirlo así.
Qué lástima, ¿no? Falta humildad.
Pero yo los invito a que escuchemos otro tema de Pink Floyd. Yo estoy aquí solladísimo. ¿Qué otro tema tienes ahí en tu playlist?
Sí, vamos a la época en que estaban ellos dos juntos. Y esta canción, Wish You Were Here, la escribieron precisamente los dos, Roger Waters con David Gilmour. Y pues que se la cantaron a Syd Barrett, que para esa época él ya no estaba con la banda por sus problemas de drogadicción. Y pues hay una anécdota que cuando ellos estaban grabando esto, Syd Barrett apareció. Y pues ellos no lo reconocieron porque lo vieron muy cambiado. Lo vieron pues como no.
Ajá. Qué lástima.
Y entonces pues cuentan que incluso lloraron cuando lo vieron.
Se abrazaron y lloraron.
Y pues hablaron un momento y cuando él se fue, nunca lo volvieron a ver hasta el día de su muerte. Entonces esta canción es como una
despedida.
Una despedida para él.
You were here, deseo que estés aquí.
Me llamé Eriseito.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Change.
1:41 de la tarde, ahí estaba esta canción, entonces, como ya nos lo explicaba Andrés, hecha para su amigo y exintegrante de esta banda, pues que infortunadamente se perdió en las drogas, y es que esto es un mal brutal.
Las drogas dicen que son el demonio y parece que sí, o sea, ahí sí eso no respeta géneros.
No, nada, ni estrato social, nada. O sea, para ese vicio, porque eso es un vicio, no existe ni raza, ni género, ni religión. O sea, ese sí no discrimina de nada.
No.
Yo creo que es de los pocos que discrimina, que no discrimina.
Y tanta gente buena, ¿no? Que se ha perdido en...
Tantos genios de la música que mueren a sus 27 años. Hay un mito de los 27 años.
El club de los 27.
Sí, señor.
Que muchos mueren con su propio vómito, ¿no? También hay otros.
Claro.
Intoxicados. Bueno, quién sabe qué tenga que ver eso también con la genialidad. Porque todos han sido geniales.
Sí.
O sea, si hayan sido muy mal ejemplo, han sido geniales.
Sí, es verdad.
Bueno, ¿qué otras recomendaciones podemos dar para el concierto? Entonces, ir bien abrigado, no llevar sombrilla porque se la van a decomisar. La riata en ese tipo de conciertos, en Rock al Parque las quitan.
Pero es que hay gente que llega también con corta uñas a un concierto.
Además que Roger Waters es más como de una generación más adulta, ¿no?
Sí.
Bueno, esa es una buena
apreciación.
Pero generalmente sí las quitan, porque en su primera presentación acá las quitaban. Yo recuerdo que
entonces
las quitaban.
Nos está dando un tip. Porque
anillos, manillas, relojes, todo eso también yo procuraría no llevar a un concierto.
Nada de cosas puntiagudas.
Y no sé qué.
Ni bolso ni maleta, supongo.
¿Desde qué edad es el ingreso, Andrés, al concierto?
No estoy seguro, la verdad, pero pues. Porque generalmente yo, eso se veía también en ese tipo de conciertos, por ejemplo, en Paul McCartney se vio también que van familiar. Sí, van en familia.
Aquí no van las barras de Millos ni en Santa Fe.
Y mira que las de Santa Fe están llenas de familias completas, o sea, el abuelo, sí, la abuela.
Pero la barra sí chan... Uy, no, se me fue. No, sí, la gente que...
Se le salió el pedigrimón.
No, es que también, esa mala indisciplina también daña mucho el tipo de espectáculo. Eso por un lado. Dos, imagínate la gente que viene el campín que cada vez le rayen las paredes. Eso debe dar mucha mal genio, no sé.
No, si uno sabe que en ciertos espectáculos no van ciertas personas, ¿no?, a causar problemas, y este podríamos decir que es uno de esos donde va la gente con su familia, su novia, su esposa, su hijo quizás, a recordar la buena música y a verla en vivo.
Sí, realmente el perfil del público para este concierto es diferente a los vándalos, por llamarlo así.
Sí.
Totalmente diferente.
Recomendaciones también de las vías, ¿no?, del transporte después del concierto, porque son conciertos que terminan tarde y en donde se presenta el transporte no es que ay, encuentro transporte para cualquier parte, entonces yo de usted cargaría para el extra, ya sea que se vaya en carro, en taxi, en lo que sea, que usted tenga cómo regresar a su casa.
Así es, Pau. Bueno, yo creo que también el tiempo nos está aquí apremiando. Sigamos con la playlist. ¿Qué otro tema nos traes?
Entonces escuchemos una canción de las más famosas de Pink Floyd.
Sí, ¿no?
Se llama Another Brick in the Wall, que es pues, del álbum The Wall, que fue muy polémico también. Este fue casi en su totalidad escrito por Roger Waters.
Este, ¿no?, tiene tres partes. Las traen. ¿Cuál traes? Sí.
La segunda parte, que es la como principal, la más conocida. Y que es donde cantan We Don't Need That Education.
Ese tema también tiene otra particularidad. Si usted quiere aprender a tocar guitarra, es uno de los temas como pioneros para empezar a tocar la guitarra.
Y si yo quiero aprender a cantar en inglés, ¿también me sirve la canción? ¿Es así de clarita?
Sí, claro. Letras. O sea, digamos que en el mundo ya de ser músico, todo depende de su ingenio, ¿no? Si uno le sirven las canciones para aprender inglés, pues bienvenida. Si le sirve uno para inventarse técnicas, bienvenida. Todo depende de uno. Entonces, bueno, no siendo más, Another Brick in the Wall. We'll be right back.
Another Brick in the Wall, una de las grandes canciones, y yo creo que tal vez comercialmente hablando no es ese, con temor a equivocarme, más conocida.
Sí, es la más famosa que tienen ellos, pues la que, con la que la gente más la identifica.
Se sepultaron con ese tema. Sí. Los coros ahí de los niños también son, sí, hermosísimos. Hablábamos aquí ahorita extra micrófonos que si algo le molestó, por ejemplo, a Pink Floyd, era que la gente iba a sus conciertos y no escuchaba, sino la gritería y toda esa cosa. Y eso siempre, digamos, el tener el muro, y eso fue en parte una protesta de, venga, usted vino fue a escuchar música, uh-huh,
vino a disfrutar de un concierto,
no a gritar.
Sí, no cual concierto de música popular. Sí. Perdónenme, pero es que los conciertos de música popular son así.
Ahí estamos con los comentarios lindos.
De hecho, la idea de construir un muro de a Roger Waters le surgió porque un fanático en Montreal estaba ahí que gritaba ahí muy cerca del escenario, y se trató de subir al escenario y Roger Waters lo escupió en la cara. Ay. Y después de pues ese incidente,
el man vendió la saliva de Roger Waters y se hizo famoso y millonario.
Empezó a fantasear con esa idea de construir un muro entre el escenario y el público, y pues de ahí nació, pues,
pero tenaz que se pierda eso, ¿no? Porque lo que más vende de un artista y de alguien que haga rock es esa cercanía que tiene con el público.
Claro.
Yo he escuchado gente que le encanta hacerse adelante para que lo escupan. No es que me escupió tal.
Ah, ah, bueno, sí, eso sí es verdad.
Estoy cerca, me invitó, yo llevé mi guitarra, me subió y toqué
pero,
con él. Entonces,
sí, a lo Silvestre.
Hay que ponerse también en los zapatos de que ante todo son humanos.
No, del artista.
Y pongámoslo, claro, en nuestro caso. Si yo vengo aquí a veces de mal genio.
Ah, sí, Oscar, yo
sí,
no sabía.
Yo
que
nunca me
había venido. A veces.
O sea, hoy fue el día.
Y ahora póngale usted un día así malo, eso, y la mano de gente ahí, siga.
¿Se imaginan tres de mal genio?
No, tenga
no,
usted,
no, no nos abre la puerta.
No nos abre la puerta, nos deja por fuera.
Empieza a protestar, no dejando entrar a nadie a trabajar.
Pero la importancia, digamos, de reconocer que son humanos, eso es lo importante, que no es eso no debe ser tan chévere que uno todo el rato donde vayan tenga que cerrar calles, que tenga que andar con guardaespaldas, sí, que sí, sí. Eso no es nada chévere, o sea, nunca lo he vivido, pero no creo que sea un estilo de vida ideal para cualquier persona.
Y lo otro, Oscar, que quiero rescatar es que los artistas, los que hacen música, los que pintan, los que hacen esculturas, sentimos las cosas de otra manera, somos más sensibles a otras cosas. Entonces yo creo que pensando en esta sensibilidad que trae el hecho de hacer arte, este tipo de artistas piensan en crear un muro que los aleje del del ruido,
sí, la barra,
y les permita y les permita hacer su música, y que otros que sí pagaron para disfrutarla la disfruten.
Así es, Pau. Bueno, ya el tiempo se nos está agotando.
Ay, no, ¿por qué?
Sí, qué lástima que solo es una hora de rock aquí con el maestro.
¿Usted cuándo ha visto que lo bueno dure?
Lo bueno no dura.
Sí, no dura, pero
pasa muy rápido.
¿Mm? Iba a ser un
bueno, momento. Andrés, ya, si tienes ya, últimas ya recomendaciones vi, del concierto.
Y sí.
No, pues ya como lo hemos hablado, ir lo más sencillo posible y pues
eso,
después
no cargar tanta cosa.
¿Sabes qué también?
Y no hacer tanta bulla, ¿no?
Yo intento a veces llevarme protectores auditivos.
Uy, sí. Sí, 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 Andrés.
Porque sí, uno sale y
uy, no, uno horrible. Está en la cama durmiendo ya después del concierto y
está perdiendo ahí capacidad
gracias,
de su oído. Entonces puede ser, pero digamos, por eso también me siento muy emocionado, porque es la primera vez que voy a ir a verlo.
Y sí lo veo emocionado, no enojado como se dijo, pero sí lo veo emocionado.
Sí, claro, claro, porque es uno de los espectáculos en audio más importantes del mundo. O sea, no estamos hablando de ir a ver aquí una banda en la esquina, es una vaina del mundo. O sea, tú ser reconocida a nivel mundial, porque suena muy bien, es que suena muy bien. Entonces, bueno, no.
Vamos.
Despidámonos ya con esta última canción que nos traes de la playlist.
Bueno, esta versión que les traigo, de hecho, es la última canción que tocaron ellos juntos como banda,
no,
con los cuatro miembros originales. Oh. Es Comfortably Numb, es la versión que hicieron en el Live Aid en el 2005. Fue la última canción que ellos hicieron, entonces pues, ¿qué les parece?
Vayan al concierto.
¿Sabes, rápidamente, qué ha pasado con David Gilmour?
Hasta hace un par de años estaba de gira por Europa, en Estados Unidos, pero realmente en este momento
ni idea qué ha pasado.
No,
Bueno, ojalá que algún día venga, ¿no?
Ojalá, sí.
Se me cuidan y se me dan, ¿cierto, no?
Sí.
Bueno, claro que sí. A toda la audiencia, muchas gracias. Muchas gracias a Edwin en el
lado por acompañarnos.
Yo me colé.
Andrés, muchas gracias por tus conocimientos.
Maestro, gracias. Gurú del rock.
Es el doctor del rock.
Y nada, nos vemos de hoy en ocho.
Nos vemos el miércoles.
Sí. Que hoy de hoy en el...
concierto.
Claro.
De hoy en ocho en el otro programa que hagamos,
¿no? Vienen a contarnos qué esta experiencia. Bueno, listo. Nos vemos.
Pero una camisetica, ¿no?
Sí, pues a usted le prometieron una y en Rata Blanca.
La estoy
y
esperando todavía.
No pasó nada, ni esas de 5,000 ni siquiera.
Nada.